¿Hay alguien ahí afuera? ¿Alguien me escucha? Hola. La bruja de las palabras.
Una locura que se hizo radio.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles.
Hay gente que con solo abrir la boca llega a todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino de las tinajas y se queda después como si nada.
Escuchamos a continuación al escritor don Héctor Tizón en representación de la República Argentina.
Sus majestades, don Juan Carlos y doña Sofía, reyes de España. Señor presidente de la Nación Argentina, doctor Néstor Kirchner. Señora presidenta de este Congreso, senadora doctora Cristina Fernández de Kirchner. Señores académicos, señoras y señores. Mi infancia transcurrió en La Puna, en la alta meseta andina fría y barrida por los vientos. Allí, en los remotos márgenes de su cultura, estaba la derrota porque el dios del mal la había transformado de tierra fértil en estéril paramera. Pero en contraposición, un mensaje mesiánico avivaba la esperanza en el corazón de los pobres pobladores. El mismo que en el pasado había encendido las rebeliones de Túpac Amaru o de Bolívar. Este es, creo yo, el trasfondo de mi narrativa, aprendida por tradición oral de mis niñeras, cuando al caer la noche, ya en cama y dispuesto a dormir, me rogaban que estuviese callado, cerrara los ojos y escuchara en las sombras el murmullo del líquido rosado, deslizándose por las entrañas de la tierra. Porque nuestros dioses habitaban las cuevas del subsuelo, desde que los ancestros fueron derrotados por la invasión que volvió el mundo al revés. Aquellas mujeres de mi casa me transmitieron la concepción que el hombre antiguo tenía acerca del mundo, de las relaciones del hombre con el universo, de las relaciones de los hombres entre sí. Todo ello dicho con los vestigios del poder del lenguaje arcaico y el aporte de la lengua del conquistador, impuesta a través de los siglos. Esa sabiduría mágica, recóndita, transmitida por boca de la gente común, que nos habla de la vida y de su tiempo. Mi conflicto inicial entonces surgió de la confrontación entre el habla entrañable de los que me criaban y la lengua de la escuela, o sea, la lengua de los libros. La lengua de los libros y el habla de mi entorno vital. Insensatamente, como aprendiz, deseché el entorno vital y comencé de niño a escribir en el extraño español de los libros, de esas páginas que ahora no quiero recordar. Recién mucho después, de lejos, lo pude ver con claridad. En mi mundo, mis vecinos, mi rincón, lo único que de verdad conocía no era prestigioso. No era sino un pobre confín alto y desolado, perdido en el mundo e inconscientemente quizás apelé a la universalidad que me proporcionaría un castellano en lo posible incontaminado. Quería huir yo también del peligro del regionalismo que contamina la obra, la engrilla, la acota. Yo quería ser cronista de mi pueblo, pero con un instrumento universal. ¿Cómo contar la aventura del hombre y su morada, sus asombros, la presencia o ausencia de sus dioses en un lenguaje que conmoviera, es decir, en un lenguaje de amor que contagiase? En estos tiempos en que se considera que la obtención de beneficios es el único medio de salvación de la humanidad y en que el volumen de las ventas es prioridad absoluta, unas palabras finales que sirvan como homenaje a los pueblos que sufren. Estas palabras se leen en el epitafio del monumento funerario de Hafez Shiraz Fars, maestro sufí del siglo XIV en Irán, que dice: ven embriagado cuando vengas a mi tumba, de una borrachera que nunca decrezca. Lleno tu ánimo de un fervor que engendre amor, de esperanza lleno, y ten presente que la alegría de este mundo es corta. Pasará con los años vividos. Lo importante es lo que al final quedará de esta embriaguez que llevas en tu alma. Gracias.
La bruja de las palabras. Una lágrima derramada en la radio por cada ausencia que sufren nuestros oyentes. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Tenemos algunos mensajitos de los oyentes. ¿Querés contarme, Nadia?
Sí, acá dice: tenemos una máscara histórica. Muchos de nosotros no sabemos quiénes somos o preferimos ocultar quiénes somos. Guaira.
Ah, bueno, es de la casa, Guaira.
Otro más tengo de la Guaira. Dice: necesitamos darle una identidad a nuestros futuros adultos y eso solo depende de la educación actual. Luchemos por la verdadera educación y la verdad.
A nuestros futuros adultos. Uh-huh. Y a los actuales adultos no tenemos que educarnos también. ¿Reeducarnos?
También, pero no sé, ¿puedo usar un dicho medio burdo para decir esto?
Sí.
Perro viejo no aprende trucos nuevos.
Perro viejo no aprende trucos nuevos. Ahí se quedó pensando Cortés y dice que está muy bien.
Después tenemos otro mensaje que dice: interesante, muy profundo y bueno el programa. Un gusto escucharlos.
Bueno, ¿quién escribe?
Anónimo. No es la Guaira.
Gracias, Anónimo.
Sí. Y tenemos otro mensaje más.
O anónima, no sabemos.
Exactamente. Y dice: hola, realmente los temas que se plantean completan... Realmente los temas que se plantean completamente mis conocimientos se llevan a la vez a pensar y reflexionar sobre lo cotidiano y cómo el ser humano. Gracias por estar ahí y por saber que nos comparten en cada programa. Irma. Llegó medio cortado el mensaje, pero bueno.
Bueno.
Creo que nos agradece por estar acá.
Gracias, Irma, muchas gracias. Recién escuchábamos a Héctor Tizón, que también se fue no hace mucho. Y fíjate, ¿no? Lo hago de puntillas esto con todo el cuidado que puedo, pero me pareció que Héctor Tizón nos mostraba incluso sus contradicciones. Él dice que aprendió algunos secretos de la cosmovisión andina a través de las niñeras, que seguramente eran bien de allá, bien collas. Quizá no él, que era hijo de gringos y bueno, tenía niñeras. Pero pese a que él valora mucho esa parte, dice: preferí ser un mensajero de mi pueblo y para eso elegí un idioma universal, que es el castellano, el español, y por eso estaba invitado allí a este congreso de la Real Academia Española. Y dice, incluso escapando de los regionalismos que encorsetan, que atrapan, pero él mismo está mostrando sus dos caras, que creo que las tenemos muchos, las expone con mucha grandeza. Evito el regionalismo, pero antes te cuento que yo nací en La Puna y las cosas que aprendí ahí, loco, estaban re buenas. Discúlpenme que interprete a un tipo tan grande como Héctor Tizón. Y ya que estamos en este tema del bilingüismo, también los dos mundos de Héctor Tizón, te voy a pedir, Carlitos, el audio 66, un cambio de planes, estaba pedido para el próximo bloque. Ella es Julieta Zurita, de la Universidad de San Simón, en Cochabamba, Bolivia. Estudió, debe ser doctora en ciencias de la educación, lingüística, profesora de programas de posgrado, todas, tiene todas las escarapelas, especialista en enseñanza de lenguas indígenas, construye ella metodologías propias para la enseñanza intercultural bilingüe. Enseñanza intercultural bilingüe, EIB, le va a llamar ella, y nos va a contar en un audio que dura 15 minutos, es como si estuviera acá charlando con nosotros, Julieta Zurita, su problemática exacta en el mundo boliviano, que es distinto al de acá, quizás similar al de algunas comunidades jujeñas o chaqueñas. A ver cómo encuadra ella el tema.
Desde mi experiencia he ido viendo que la enseñanza de las lenguas, siguiendo, digamos, la experiencia de la enseñanza de las lenguas extranjeras, ha estado siendo enseñada hasta ahora muy enmarcado en lo que sería la gramática estructural, el estudio mismo de la lengua en sí. Cuando para nosotros la enseñanza de la lengua originaria no es solo cuestión lingüística, sino también es una cuestión política, ideológica y filosófica. Entonces, en ese marco, hay que tratar de encontrar metodologías que reflejen, por ejemplo, el pensamiento, la cultura, la cosmovisión.
El sentimiento también.
Por supuesto, el sentimiento y los derechos también de esta lengua y de esta cultura.
Perdón, después de tantas décadas o siglos de educación colonialista, con otra mentalidad, ¿cómo nos podés ayudar a imaginar el mundo que vos ya estás construyendo de otro tipo de escuela? ¿Cómo se lo recibe al chico? ¿Cómo se lo comprende? ¿Cómo se lo estimula?
Yo creo que había que distinguir antes para hablar hablar un poco más específicamente, de manera más concreta, dos cosas. O vamos a hablar de la lengua indígena como segunda lengua, que sería, digamos, la enseñanza de esta en los contextos urbanos, en la academia, en la educación superior, en las universidades, en las instituciones, que es uno de los retos, o por lo menos es uno de los impactos que ha habido de la educación intercultural bilingüe en mi país y en varios países, ¿no?, como de Latinoamérica. O también tendría que ser otra la mirada y el análisis si hablamos del quechua como lengua materna. Como ahora en la exposición que hice, yo me enfoqué a hablar de las experiencias de educación intercultural bilingüe, donde los procesos de enseñanza-aprendizaje más bien se dan en la lengua originaria como primera lengua, como lengua materna, y por supuesto también va a ser después el castellano como segunda lengua. Eso es histórico. Siempre ha habido escuela, o por lo menos siempre en la escuela ha habido también, digamos, la recurrencia del maestro al uso de la lengua cuando enseñaba a los niños a leer y escribir. Pero ¿cuándo recurre a la lengua indígena? Cuando tiene que hacer entender lo que le está enseñando en castellano. Entonces, esa es una modalidad, por ejemplo, de transición. Es una muleta, un apoyo para enseñar al niño o para ayudar al niño a comprender lo que le estoy enseñando en otra lengua, en este caso el castellano, que no es su lengua materna, es una segunda lengua. Entonces, en ese sentido, la educación intercultural bilingüe que se va planteando ya desde muchos años en Bolivia, introduce de manera, digamos así, innovadora la enseñanza de el desarrollo de todos los procesos educativos en la escuela en la lengua del niño, en la lengua materna, matemáticas, lenguaje, lo que le llamamos creatividad, ciencias de la vida, etcétera. Y se fueron creando materiales, inclusive una especie de módulos, donde están los contenidos, no como en los libros tradicionales exactamente, digamos, unos contenidos descritos que el maestro puede repetir, copiar, dictar. No, como el enfoque es diferente, entonces están unas pautas de contenidos. Y ahí el maestro trabajaría lo que le llamamos nosotros el currículum local, o sea, el conocimiento del contexto de la comunidad, en la lengua, en la cultura que está trabajando, paralelamente a lo que se viene a llamar, bueno, hasta ese entonces fue el tronco común, es decir, lo que todo niño boliviano debe saber, el de la puna, el del valle, el de la ciudad, lo que fue. Ese fue uno de los mayores retos, ¿no? Y bueno, hasta dónde hemos alcanzado, por supuesto que tiene sus cuestionantes, es una limitación, es un reto, porque tendríamos que pensar en aspectos totalmente importantes que inciden, como es la formación docente, ¿no? Luego, la gestión, si realmente para los estados es este un fin, un objetivo, o es cuestión política, una bandera política para decir que en mi país hay cambio, en mi país hay E y B, en mi país se construye una sociedad inclusiva, democrática, etcétera, ¿no? Y también estaría la actitud y la respuesta de las propias comunidades. ¿Quieren ellos eso? ¿Es que es el indígena que quiere que se enseñe a leer y escribir a su niño en castellano, o quiere en la lengua propia? ¿Y eso tiene que ver con qué? Básicamente también con lo que hasta ahora históricamente el campesino ha vivido excluido, discriminado, marginado. Entonces tiene, pues, por supuesto, experiencias amargas de rechazo por ser, por ejemplo, quechua hablante o cualquier lengua indígena hablante.
Entonces quiere que su hijo aprenda el castellano.
Por supuesto. El castellano acá es una demanda, digamos, coherente, lógica, y además es su derecho, porque esto le va a permitir, ¿qué cosa? Defenderse primero de la expoliación de sus tierras, ¿no? Y segundo, si en este espacio urbano no está de manera oficial el uso de la lengua indígena, va a decir, ¿para qué le sirve para la ciudad? Y yo quiero que mi hijo se vaya a la ciudad. Que ya no sea como nosotros, dicen los papás. Que ya no sufra como yo. ¿Qué significa eso? Es que no te olvides que la colonización no ha sido solo de territorio, sino también de las mentes. Entonces el padre de familia piensa que él no tiene la categoría que tiene el otro ciudadano.
Y quiere que su hijo sí la tenga.
Y claro, él fue discriminado, él no sabe leer y escribir, supuestamente el castellano. Lo que sabe, él cree que no sabe nada, porque la única ciencia validada es la ciencia de Occidente. La forma de vivir, él cree que es una forma, no es una forma de vivir válida. La que sirve es aquella, la de la ciudad, en una casa de no sé cuántos pisos.
La que ve por la televisión.
El papá es aquel que lleva zapatos, que lleva un maletín James Bond o gafas, y no el papá que está ahí con el asadón y las abarcas. No es mamá la de pollera, la de las trenzas, sino la mamá, la de ojos azules y la rubia, que además durante siglos, durante años, simbólicamente se ha metido en la escuela, inclusive en los textos escolares. Mira que si no es revolucionario, para mí lo es. Lo es tratar de hacer entender, inclusive al propio comunario, al propio indígena, al propio campesino, que un programa de este tipo estaría devolviéndole esa dignidad, devolviéndole el espacio al que le corresponde la lengua y la cultura, la cosmovisión de estos pueblos. En una primera instancia no lo logras por esas experiencias ingratas y porque además sigue perviviendo la discriminación hacia estos pueblos. Entonces, a ratos es un discurso, pero si nosotros no cambiamos, yo pienso que el espacio educativo es el mejor espacio para cambiar. Entonces, es el mismo que tiene que empezar a descubrir. Pero en mi país, por suerte, hay movimientos sociales que perciben esto y apoyan los procesos de educación intercultural.
Una vez que los padres y el chico se afirman en su cultura originaria, en su idioma materno, entonces sí, luego pueden perfectamente aprender el castellano, aprender el inglés, matemáticas y lo que quieran.
Por supuesto. La diferencia para mí, ¿cuál es? Yo, cuando implementábamos la EIB y había esta resistencia, yo veía, reflexionaba con los padres y también con los maestros, les decía, y a los papás les decía, mira, ¿cuántos años has ido tú a la escuela? 5 años, me decía el papá. Bueno, por supuesto que hablando en la lengua, ¿no? Me decía, he ido 5 años. Y cuando tú ves y sabes leer y escribir, ponga pu niña, ya me olvidé. Entonces, una escuela castellanizante, muy centrada en la memorización, en la repetición mecánica de palabras y textos sin sentido, está condenando a muchos niños y jóvenes de estos contextos al analfabetismo funcional. Cuando trabajamos la EIB y los niños aprendieron a leer y escribir de manera significativa, primero en su lengua y luego en el castellano, ya no el castellano como primera lengua, sino con metodologías de segunda lengua, es un niño, pues, que tiene las dos lenguas, ¿no? Y como has trabajado bajo esta afirmación identitaria, bajo esta autoestima, difícilmente va a ser un niño alienado, difícilmente. Entonces, ahí tienes un sujeto firme, seguro de lo que es, de lo que sabe, se autovalora, que es más. Y ahora sí, puede aprender, como tú me dices, el castellano, conocer otras culturas, el inglés, pero ya no corre el riesgo de ser un sujeto alienado, sino él, es él. Y el conocimiento otro que adquiere es un complemento, no un sustrato o algo que va a ir, digamos, subcategorizando lo que él sabe. Es una diferencia abismal.
Abismal.
Cuando los padres de familia se dan cuenta de este hecho, por supuesto que apoyan, por supuesto que apoyan, pero es que tienes que demostrarles con hechos. ¿Qué haces cuando te dice, y qué de la urbe, para qué va a aprender si la urbe no se enseña? El quechua, no se lo usa el quechua. Yo voy a una oficina, nadie me atiende en mi lengua. Voy al juzgado, no hay abogado que me defienda en mi lengua. Voy a hacer un trámite, no hay nadie que me haga un trámite en mi lengua. Entonces, ahí vino, después de muchos años, vino el cuestionamiento de la interculturalidad de doble vía. ¿Cuándo se va a dar esa interculturalidad de doble vía? Cuando este programa de educación intercultural bilingüe también se dé en las urbes, no solo en las comunidades. Entonces, esa es la esperanza. Desde la legislación del sistema educativo lo dice interculturalidad para todo el sistema educativo, para todos, o sea, para el área rural, para el área urbana. Pero mira, ¿qué cosa influye? Muchos factores, como te digo, desde los recursos humanos, desde los materiales, desde la capacitación docente, desde la postura de la misma gente, de la sociedad. Entonces, es un proceso en construcción, no es decir, dura tantos años, es un proyecto nacional o es un proyecto focalizado, lo dice el Estado, está la ley, está la norma. Son procesos en construcción. Creo que hemos avanzado bastante en este sentido nosotros en Bolivia, pero ¿cuál es nuestra crítica o más bien nuestro cuestionamiento a quienes hemos apoyado este modelo educativo? De que nos hemos enfrascado mucho en lo lingüístico y en lo pedagógico. Y esa crítica hemos recibido. ¿Y acaso la E y B solo es lo pedagógico o lingüístico? ¿Y la I, la interculturalidad, la habíamos dejado para después? ¿Por qué? Porque no se puede instrumentalizar en el aula. La interculturalidad es cuestión de actitud. Entonces, no hay un método para trabajar aquello, ¿no? Pero yo valoro mucho en el sentido de que había que empezar realmente por lo pedagógico y por lo lingüístico. Uno, por lo que te digo, aprendían en una lengua que no la entendían. Era un proceso absolutamente mecánico, por lo que estaban condenados a un analfabetismo funcional. Segundo, en lo pedagógico, pues sufría mucha violencia el niño, violencia física inclusive en el aula. Yo fui testigo de esto cuando niña y creo que ahí nació para mí lo que hoy es un proyecto de vida, el cambiar la educación en mi país. ¿Por qué? Porque compartía con niñas en la escuela, con niñas del pueblo donde yo vivía y las niñas que venían de la comunidad, de las comunidades aledañas, absolutamente quechohablantes. Entonces, estas niñas, cuando no podían repetir exactamente o no podían pronunciar perfectamente estas palabras en castellano, eran amonestadas y castigadas por mi maestra. Es más, yo veía cómo en las comunidades los niños eran castigados porque llegaban tarde a la escuela. Y el maestro le daba de castigo de que diera sobre lo que está llegando, habiendo caminado más de una hora o dos horas para llegar a la escuela, llegaba cansado, el maestro le decía dar castigo, 4 vueltas la cancha de la escuela, corriendo. ¿A quién se le ocurre? Solo a alguien que no conoce esa realidad del niño. Vino a pie, no está en la cultura andina y en el área rural en general, no estamos nosotros supeditados al horario, a los minutos, a los segundos, a la hora. Y nuestra vida se desarrolla al caminar del sol. Y muchas veces llegarán o más temprano o más tarde a la escuela. No hay ese tipo de escuela que respete esta realidad. Como no hay un calendario agrícola, hay temporadas en las que el niño tiene que participar de la cosecha, de la práctica de la cosecha en la comunidad y va a faltar a la escuela. Ah, el maestro lo aplaza porque no asistió al examen, no asistió esos días, se faltó mucho, se olvidó, etc.
Y el asistente social por ahí dice que eso es trabajo infantil y también lo reprueba.
Y seguramente. Entonces, una de las demandas también es, por ejemplo, el calendario agrícola, muy relacionado con el calendario escolar. Pero es todo un conflicto. ¿qué maestro va a querer dar clases, por ejemplo, cuando los niños están en la época del estío, cuando, digamos, está descansando la tierra, no hay mucha actividad laboral y puede asistir tranquilo a la comunidad? Justo coincide con la vacación de invierno. ¿Qué maestro va a renunciar a su vacación de invierno que tiene que compartir con sus hijos, con la otra parte del sistema? Es complicado, pero ha habido comunidades que lo han logrado. Pero eso desde el consenso con la demanda de las propias comunidades. Son los líderes, los comunarios, que han logrado que esta escuela respete el calendario escolar. Muy pocos, pero ha habido estas experiencias. Y el resultado es diferente, porque no hay ausencia escolar. Y segundo, el niño no se distancia de esas prácticas cotidianas, porque estando en la escuela todo el día, ¿en qué momento recrea los saberes de su comunidad? Entonces la escuela, primero, que lo desarraiga de sus saberes, y tampoco lo está preparando para la ciudad, porque le está enseñando cosas tan repetitivas, tan mecánicas, que tampoco le va a servir para allá.
Esa fue Julieta Zurita, más claro, échele agua. Y yo me quedé pensando en algo de la careta. Hablamos demasiado, decía Germán Hesse, hablamos demasiado. Las palabras ingeniosas no tienen ningún valor, absolutamente ninguno. No hacen más que apartarnos de nosotros mismos. Las palabras son la careta, señora, en muchísimos casos. ¿Crees en la palabra? Sí, responde un occidental. El andino le sonríe y lo mira. Mira lo que usted hace, no lo que usted dice. La palabra fue y será sonido hueco, decía Albert Einstein, paradójicamente, en este programa. Vengan los poetas en mi auxilio, no me dejen solo.
La bruja de las palabras.
Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden lodo.
A veces el silencio es la palabra justa, la que enciende las luces, la que mejor se escucha, la que place o se sufre, cargada de milenios, la que otorga hermosura, la flor del pensamiento. La mía habita en el silencio.
Enseguida regresa
Comienza espacio publicitario.